Bueno, Delfina, obviamente que está, a ver, ¿en qué punto estamos de la actividad del Consejo Deliberante? Después entraremos en temas específicos, pero ¿ustedes cómo están ya para entrar de lleno en la actividad del Consejo?
Y bueno, nosotros asumimos juramos en realidad el día 12 de diciembre, con lo cual ahí comenzó nuestra actividad, si bien ahora no estamos en el periodo ordinario, que eso es a inicio, siempre en general es en el mes de marzo, que se hace la apertura de sesiones. Tuvimos dos sesiones extraordinarias, donde se trataron, cinco expedientes, cinco temas muy fuertes, todos ellos, digamos. Fueron derogaciones de ordenanza y cuatro de ellas se hicieron sobre tablas, ¿no? Tuvimos, uno de los expedientes que creo que fue el de la emergencia, creo que fue uno de los más, no el único fuerte, fueron todos temas muy, muy fuertes.
¿Se lo podés recordar a la audiencia?
Sí.
A claro grandes trazos.
Es un proyecto de ordenanza donde se declara la emergencia en la ciudad de Gualeguaychú, una emergencia administrativa, vial, económica, financiera, que yo, para mí, digamos, si estamos hablando de una emergencia, algo tan tan sensible, ¿no?, para la sociedad, mínimamente se tendría que haber discutido en comisión, ¿no? Cuando ingresa un proyecto al Consejo Deliberante, siempre tiene que darse tratamiento a las distintas comisiones, ¿no?, como puede ser Hacienda, Ambiente, lo que fuere, ¿no? Y este expediente ingresó en esa sesión y se trató sobre tabla y se declaró una emergencia que, como siempre digo, soy una concejal y no puedo explicar de qué se trata, ¿no? Era un expediente que solo contaba con las dos, tres hojas que tenía del proyecto de ordenanza, entre considerandos y el articulado, y no había claro, digamos, no había datos de cuál era la emergencia, por qué estamos en emergencia, hasta cuándo vamos a estar en emergencia. Yo creo que fue una ordenanza para justificar muchísimos accionarios que iban a venir después ahora y que los estamos viendo, ¿no? Emergencia es lo que digo siempre, fue cuando tuvimos la pandemia, eso era claro, la gente estaba en su casa, no podía salir a trabajar, no podía salir por ningún motivo, o sea, que fuera personal de salud o personal de la administración pública puesto a disposición para la pandemia, eso era una emergencia, no había recursos, la gente no pagaba las tasas, obviamente, porque no podía salir de su casa. No había escasa coparticipación, digamos, es una emergencia económica que requirió que la municipalidad paralice todo tipo de obra, en su momento también horas extras, porque obviamente que la gente no podía hacer horas extras, salvo el personal que estaba afectado directamente a la pandemia. Eso fue una crisis, ¿no? Después una emergencia vial, nadie va a negar que hay un montón de calles para hacer, cordón cuneta, pavimento, pero no creo como para alertar una emergencia, digamos, no se logró entender de qué se trata. Pero como te digo, para mí, digamos, hoy ya se ven los hechos, que fue para el accionar siguiente, ¿no? Que estamos viendo, los despidos que se hicieron, o como dicen ellos, no se renovó el contrato. Que si bien puede ser que la formalidad sea, porque pasa siempre a la administración pública, no solo municipal, sino a nivel provincial y nacional, que los contratos vencen el 31-12, pero también eso tiene que ver con una cuestión presupuestaria y organizativa, no porque la persona, digamos, no necesite seguir prestando servicios en el lugar. Y con esa excusa del vencimiento se comunicó, digamos, a los empleados por WhatsApp, que no continúan, ¿no? Y también dentro de lo que era el periodo de fiesta, finalización del año. Pero bueno, después...
¿Cuántas personas aproximadamente, Delfina, de acuerdo al conocimiento de ustedes? Aproximadamente.
No te sé decir la cantidad exacta. Bien. ¿No? Muchos se han acercado, nos han comentado. Obviamente, después de 8 años de gestión hay una... no te digo con todos los empleados, pero hay un vínculo, ¿no? Un vínculo y una amistad con muchos de ellos, ¿no? De ellos y ellas. Pero creo que fue una de las medidas, otra de también que yo creo que está corriendo ahora, el hecho de no haber reabierto la paritaria también es otro tema que me parece que tiene que ver con esa emergencia declarada. Bueno, ese fue uno de los temas que se trató sobre tablas. Después, que también fue un tema para mí muy importante, que fue el traslado del Museo de la Memoria de Gualeguaychú. Que si bien hay un lugar donde se dispuso, ¿no?, que es la Casa de la Cultura, todos sabemos que requiere de, de refacciones, y a su vez que el espacio físico no da para trasladar toda esa muestra tan interesante que cuenta la historia de Gualeguaychú, ¿no? Y además que yo creo que la casa misma ya es un museo, ¿no? Y la municipalidad trabajó mucho y puso muchos recursos para que esa casa rosada, como le decimos, esté hermosa como está hoy, ¿no? Y bueno, ese fue otro de los tratamientos. Después fue lo del Defensor del Pueblo. No sé si recuerdan que, uh-huh. que bueno, el Defensor del Pueblo se creó en el año 2022, que es una figura que yo creo que es muy importante para los vecinos y las vecinas, porque es el lugar donde pueden ir y es un mediador entre la administración y el vecino, ¿no?
¿Y ahí qué pasó?
Se derogó completamente. Uh-huh. O sea, se derogó la ordenanza de creación. Desapareció directamente la Defensoría del Pueblo, ¿no? Directamente no es que hubo una propuesta para modificarlo, para mejorarlo, sino que directamente se derogó y con ello se quedaron, digamos, desvinculados quienes estaban nombrados como Defensor del Pueblo, su adjunto y el personal. Después también después una ordenanza que hacía muy poquito que se había aprobado, que era la tracción a sangre y las jineteadas, también fue derogada. Y una ordenanza donde no pudieron tener los votos para tratarla sobre tabla, que fue las antenas 5G. Uh-huh. Pero bueno, igual fue prácticamente el mismo tratamiento, pasó a comisión. A la comisión, ellos, digamos, desde el bloque de Cambiemos, junto con La Libertad Avanza, le dieron despacho y salió aprobada tal cual está. Que nuestro mayor cuestionamiento es cómo no pudimos, cómo se hizo cuando se aprobó la ordenanza, hacer estudios si realmente es necesario o no, si afecta a la salud o no. Uno entiende que las tecnologías son dinámicas, van cambiando y el trabajo incluso vinculado con las tecnologías también hace que a veces uno requiera de algo más. Pero mínimamente creo que nosotros nos debemos a la sociedad y tenemos que poder explicar si hace bien o no a la salud. Y la verdad que el expediente, como te digo, se repetía de que tuviera dos hojas y dijeran, no, un vecino llamó, no tiene conexión, digamos. Eso no es suficiente, hay que poner datos en la mesa, tiene que ser un expediente que uno lo pueda agarrar dentro de 5 o 6 años y leerlo por sí sola, por uh-huh. qué fue necesario, por qué se hizo así.
Uh-huh. Recuerdo un tratamiento exacto de radiaciones. Fue en su momento cuando se trabajó el gran tema del PCB como refrigerante de los transformadores eléctricos. No sé si lo recuerdan, que se pidió justamente a entidades que tenían capacidad operativa para medir radiaciones y todo esto, hacer un trabajo verdaderamente de fondo. Fue el último caso que yo recuerdo hace muchos años atrás respecto de ese gran tema, ¿no? Que siempre la cuestión, como que está en la nebulosa, por decirlo de alguna manera, y no hay precisiones, o por lo menos recabar información, o llamar a autoridades en la materia, o a casas de altos estudios. Entonces,
exacto.
¿No? Pero bueno.
Porque, bueno, es lógico, digamos, que nosotros no tengamos la formación para todo, ¿no? Nosotros dentro del bloque, bueno, yo soy contadora, Jorge Maradei, que es médico, está Emiliano Zapata, que es kinesiólogo, bueno, María Cira. Obviamente que uno no tiene la formación en todos los temas, pero sí tenemos el espacio para poder convocar, llamar, hacer un Zoom. Nosotros propusimos, de hecho, pusimos sobre la mesa el informe que había hecho Esteban Rossi, uh-huh. de una universidad en su momento, sobre las antenas y el impacto y demás. Nadie niega la comunicación, no estamos hablando de no tener comunicación, pero por ahí quizás, que es lo que consideramos, con los recaudos suficientes. Pero bueno, así arrancó, digamos, el año legislativo. Como te digo, fueron sesiones extraordinarias. Ahora estamos un periodo que no es el ordinario, que puede venir otra sesión, pero bueno, no, uh-huh. todavía no hemos sido convocados.
Delfina, buen día.
Buen día.
Y bueno, preguntarte por, de cara a lo que serán las ordinarias, ¿en qué están trabajando? Por la parte propositiva, ¿por dónde, en qué están trabajando en el bloque? ¿Dónde creen que tiene que pasar en su rol de opositor? Pero bueno, en definitiva también tratando de indicar algunos rumbos dentro de lo que puede llegar a ser la gestión actual. ¿Por dónde creen ustedes que puede pasarlo lo urgente, lo necesario, lo que consideran fundamental dentro del y que ustedes pueden tratar dentro de lo que es el Consejo Deliberante.
Bien. Nosotros lo que estuvimos haciendo estos primeros días fue también charlar con los concejales del bloque saliente, ¿no? Porque siempre hay cosas que quedan en el tintero que ellos han estado trabajando, que está bueno darle continuidad. Todavía no tenemos un proyecto concreto de ordenanza, pero seguramente, como te digo, el hecho de que haya dos profesionales de la salud también va a ir lo que estamos pensando un poco vinculado a ello, pero no tengo en concreto todavía un proyecto para contar. Pero sí nos pareció importante, como te digo, para darle una continuidad al trabajo, porque la realidad es que no es que se termina, digamos, me parece importante que toda investigación o todo proyecto que nuestro bloque estuvo trabajando se le pueda dar continuidad. Así que hemos estado un poco charlando sobre eso, pero todavía nada como para poder contarlo al vecino o a la vecina. Pero bueno, para eso estamos ahora en nuestro periodo, que si quiere se llama de receso, pero que obviamente estamos asistiendo a nuestra oficina.
Delfina, respecto de, bueno, el gran dato, por decirlo de alguna manera, de las últimas horas, cuando el intendente Davico publica su video, bueno, tomé nota como para preguntarte, digamos, a cosas específicas de lo que se ha dicho y que podamos tener, vamos a decir, el debate necesario y que cada parte pueda decir lo suyo, hasta tanto, bueno, si se transforma esto en una cuestión legal y si se va, digamos, a otros estamentos, bien, pero mientras tanto, digo que la necesidad, ¿no es cierto?, de hacer el contrapunto, digamos, como que es algo tan propio del Consejo Deliberante, pero no siempre se traslada a ámbitos más generales, ¿no?, para que se conozca justamente ese necesario debate. Veía que, bueno, en el comienzo de este video que circuló por redes sociales, el presidente municipal Davico hablaba que, por ejemplo, ponía por caso que la administración de Juan José Bailo había dejado a la gestión que le sucedió tres masas salariales y que la anterior gestión había dilapidado dos masas salariales. Sobre eso, ¿qué decir? Porque justamente vos estabas en la parte de Hacienda, y si no, la parte de Hacienda específica detallamos un poco más, pero digo justamente para hacer el si se quiere contrapunto, claro. Se me ocurre como palabra.
Yo creo que es importante que los vecinos sepan, digamos, cómo se configura un cierre de gestión, ¿no? Y más cuando cambia el color político. Pero independientemente del color político, hay normas que cumplir, ¿no? Hay normativa que te dice, de por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que te dice, bueno, mira, para cuando hay un fin de mandato se tiene que entregar, digamos, al intendente y a la gestión entrante determinada información, y esa fue la que entregamos, ¿no? La documentación obligatoria. Más allá de que nosotros, aparte de la documentación obligatoria, el intendente pidió a cada funcionario que hiciéramos un informe de gestión de los 8 años. Martín siempre nos ha pedido que, digamos, que nuestro currículum sea el trabajo y lo que hacemos, ¿no? Entonces dijo, bueno, yo lo que le voy a pedir a cada uno de los funcionarios es que escriban, que cuenten en un informe, digamos, que lo llamamos de gestión, no tenía que ver con lo financiero. Sí, en su momento a mí me competía lo financiero por el rol que estaba cumpliendo, pero que pudiéramos contar qué políticas públicas se llevaron adelante, ¿no? Que te doy un ejemplo. Dirección de Deporte, bueno, ¿qué programas se llevan adelante? ¿Qué dependencias están a tu cargo? ¿Qué programas están por ordenanza? Todo para contarle nuestra experiencia, lo que hicimos con los vecinos y si obviamente que es de interés poder darle continuidad. Hay muchos programas que están por ordenanza, que ya también hace que los vecinos ya tengan una previsibilidad de que eso va a ocurrir, ¿no? Con lo cual ahí, digamos, eso, armamos un informe de gestión que eso fue entregado también el último día. En realidad fue el día que fue feriado, el 8 de diciembre. Y en lo que me competía a mí se le hizo un informe de gestión, se le entregó copia de todos los estados financieros anteriores, de todos los años, de los 8 años de, bueno, 8 no, porque obviamente que el último estaba en curso, pero... Y después, aparte, que se preparó la documentación que bueno, justo acá traje también para mostrarle, que se llama Instructivo de Prácticas Administrativas Contables Renditivas por Finalización de Mandato, ¿no? Eso lo prepara la Contaduría General del municipio. Nosotros tenemos un contador, contadora general, quien preparó esa información. Nosotros tuvimos hasta el 7 de diciembre, ejecutamos pagos, digamos, pagamos a los proveedores, dimos cumplimiento, se hizo la liquidación final también de los funcionarios salientes. Y bueno, preparó toda esa documentación que yo justo acá traje para exhibirla, ¿no? En un anillado, donde parte de todo eso era el estado económico financiero, que da un resultado estimado a esa fecha, no es el resultado final del ejercicio, pero es un resultado financiero entre lo que es ingresos y gastos, que fue positivo. Fue superior a los 600 millones, después se prepara la nómina de acreedores, el estado de deuda consolidada, que se le llama, se entregó el arqueo de la caja, último cheque emitido, informe del banco a esa fecha, todo lo obligatorio, la nómina de personal, uh-huh, detalle de juicios,
todo. Todo esto, Delfina, es lo que vos mencionabas, está normado por el Tribunal de Cuentas.
Claro. Claro, eso lo tiene, digamos, es obligatorio y lo debería hacer en todos los municipios, ¿no? Uh-huh. Bueno, se preparó toda esa información y aparte nosotros habíamos pedido unos días previos digamos, al cierre, le pedimos a los bancos que informe los saldos de las cuentas a la vista, si bien eso puede variar, ¿no? Porque es diario, pero sí el estado de los plazos fijos a esa fecha, y le entregamos esas copias originales a una escribana que diera fe y también lo certificamos. Como así también certificamos gran parte de lo que era vehículos y maquinaria. Uh-huh. Eso no es un requerimiento del tribunal, eso fue por una decisión nuestra, digamos. No, nos pareció que daba más transparencia todavía a la gestión y eso fuimos lo que reportamos. Y ahí, bueno, nosotros que lo hemos comunicado, había 1.700 millones, digo un número redondo, uh-huh, ¿no? Pero uh-huh. De plazo fijo que llaman de libre disponibilidad, quiere decir que puede tener el uso que quisiera, no estamos hablando de plazos fijos vinculados a fondos de algún programa, que esos solamente los puede estar abocado a lo que es programa. Dentro de esos plazos fijos había plazos fijos en pesos y también bueno, un plazo fijo en dólares que yo creo que muy pocas municipalidades lo deben tener, hay unos 312 mil dólares. Y que bueno, que hoy no están valuados al valor de ese día, que era 300 y pico que estaba el cambio, ya hoy es a otro valor, que eso en realidad es una reserva. Yo quiero dejar claro que no es que no iba a tener, o sea, a partir, nosotros, digamos, la municipalidad, perdón, recibe ingresos diarios, digamos, la coparticipación es diaria por goteo, uh-huh, y el ingreso de la recaudación de tasas municipales también, ¿no? Nosotros tenemos diferentes, sigo hablando nosotros como que estuviera en gestión, disculpa.
No, pero por favor.
Pero, digamos, la municipalidad recibe de los distintos organismos recaudadores, Redlin, Redbanelco. Uh-huh. También nosotros tenemos un convenio con AFIP, donde mucho se paga por volante electrónico de pago a través de la plataforma. Y eso también te entra en rendiciones diarias. Lo más fuerte de la coparticipación, como siempre digo, son los últimos días de mes. Lo que hace que uno tenga que financieramente estar preparado las primeras semanas para afrontar, porque es como que al principio de mes está la mayor cantidad de obligaciones por cumplir, porque están todos los vencimientos impositivos, también nosotros somos agentes de retención y bueno, y también hay que pagar cargas sociales y OSPER, sindicato y demás, uh-huh, lo más fuerte y bueno, fue lo que dejamos, perdón si me extendí, fueron esos fondos sumado lo que está el dinero en las cuentas a la vista, uh-huh, ninguna cuenta en descubierto, nada por cubrir, y lo que he dicho quizás suena reiterativa, que nunca, no dejamos una deuda a largo plazo, no dejamos deuda a largo plazo, no tomamos deuda con ningún banco, ni con ninguna otra entidad, uh-huh, que creo que no es menor. Muchos municipios de la provincia de Entre Ríos tomaron en su momento, 2016-2017, un crédito que fue ofrecido por a nivel nacional y a nivel provincial en dólares, que nosotros no lo tomamos. Y hay muchos municipios que sí lo tomaron y que hoy están muy complicados en poder hacer esa devolución, así uh-huh, como también el gobierno de Entre Ríos, que también tomó esa obligación. Y bueno, uh-huh, la verdad que quisimos poder responder con los recursos que nosotros teníamos. Siempre hay necesidades, no las vamos a negar, siempre hay necesidades y siempre es poco. Pero bueno, fue una decisión, uh-huh, que creo que fue, digamos, fue cautelosa y, uh-huh, y creo que para mí no es menor, porque, digamos, digamos ahora la gestión arranca un nuevo ejercicio, quedaban solo 20 días con un desde del año 2023 y ahora tiene tiene la gestión, digamos, un presupuesto completo y recursos, y el mes de diciembre siempre es un muy muy buen mes de recaudación. También están las garantías de coparticipación, que eso también hace que uno pueda afrontar las obligaciones con tranquilidad y poder seguir reservando recursos para más adelante, uh-huh. ¿no? Y yo creo que eso es importante decirle al vecino. Nosotros, en lo que corresponde a la deuda, le dejamos un detalle de deuda consolidada a ese momento, que es el listado de facturas por pagar, uh-huh. ¿no?
Porque incluso Delfina, siguiéndote el hilo, me llamaba la atención, ¿no es cierto?, la aseveración del presidente municipal, Mauricio Abico, que en su mensaje dijo, de los 1.700 millones que nos dijeron que nos dejaban, decía lo siguiente, que 1.000 de deuda, exactamente, y nos dejaron 500 millones que operativamente sirven para 5 días. Esa aseveración, ¿no es cierto? Entonces...
Sí, yo la verdad no puedo explicar de dónde surgen los 1.000 millones de deuda, porque, como te digo, nosotros, uh-huh. si bien es una administración que está en funcionamiento, también se da la particularidad que al cierre ya la municipalidad va cerrando todos sus procesos. Uh-huh. De hecho, nosotros tomamos la decisión este año de cerrar un poquito antes lo que comúnmente llamamos las solicitudes de pedido, que son lo que da inicio a un gasto, si se quiere llamarlo así, ¿no? Para poder cerrar para que la contaduría pueda cerrar, digamos, el balance en tiempo y forma, porque lo que requiere la contabilidad pública es que al 31 de diciembre todo compromiso o proceso que esté en marcha se dé de baja. No se puede trasladar al ejercicio siguiente. Entonces, todo proceso que no ha podido culminar con la factura presentada, se cierra, se da de baja, se anula, ¿no? Entonces, por ese motivo, es que siempre se toma la precaución de cerrar un mes y medio antes aproximadamente, ¿no? Obviamente que si hay una urgencia, que lo quiero aclarar porque quizás ha salido también un poco en los medios, obviamente que se trata y se da. Lo que sí, en una administración tan grande, si no pones una fecha límite, es imposible hacer un corte. Después, si tenés que darle tratamiento a una urgencia, como ocurrió ahora, por ejemplo, con los inundados, que tenés que, digamos, salir a comprar comida, poder asistir, uh-huh. obviamente que se abre la contabilidad, se hace el proceso y se cierra, uh-huh. ¿no? Creo que es importante mencionarlo. Con lo cual, yo sinceramente no sé cómo arman uh-huh. esos 1.000 millones, porque él tiene el detalle de cada una de estas, como te digo, facturas uh-huh. pendientes de pago al cierre, ¿no? Es el detalle de deuda flotante de proveedor, que ascendía a 191 millones. ¿No?
Uh-huh. Delfina, ya seguimos en instantes nada más. Se vienen las noticias de las 9 de la mañana, en donde estamos conversando y dialogando aquí con la concejal Delfina Erlach del Partido Justicialista, periodo actual. Están a punto de comenzar las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, y entonces ya vamos a seguir en la mañana de Nacional Gualeguaychú. 9 de la mañana, 6 minutos en nuestro país. Seguimos adelante en esta mañana de Nacional Gualeguaychú y estamos con la visita de la concejal Delfina Erlach del Partido Justicialista, que está con nosotros. Delfina, en la gestión anterior era la responsable de la Hacienda, de Hacienda Municipal.
Exacto. Sí,
y entonces, el viernes, el intendente Mauricio Davico dio un mensaje a través de redes sociales y mencionó diferentes puntos sobre lo que había recibido al cumplirse el mes de su administración. Y entonces mencionaba diferentes cuestiones que tienen que ver entonces con, bueno, los fondos municipales, algo que estamos nosotros, bueno, contrastando aquí, y bueno, Delfina tiene diferente documentación, digamos, aquí en lo que es la mesa de trabajo. ¿Qué imprecisión, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Te llamó más la atención, Delfina, retomando y buscando cerrar también esto, que lógicamente va a continuar. En el sentido de algo que te voy a proponer, porque me imagino que esto en el Consejo Deliberante quizás sea una materia posible de trabajo de parte de los representantes de la ciudad. Pero digo, ¿qué te llamó más la atención de inexactitud, si se quiere?
Y bueno, nombrar una deuda de 1.000 millones que hace, creo que es como lo más impactante, ¿no?
para escuchar.
Para el que escucha, ¿no? Uh-huh. Para el vecino y para la vecina. Si bien yo tengo la tranquilidad de que eso que no es así, creo que es como que lo que más resuena, ¿no? O bueno, quizás a mí es lo que más también me duele por el lugar donde que ocupaba. Y además porque no tiene que ver con esa documentación, digamos, no que nosotros le entregamos, ¿no? A él, con el detalle de proveedores y demás. Creo que es algo de lo que más resuena. El hecho de dejar, como te mencionaba, digamos, no todos los municipios pueden tener una reserva, pueden tener un plazo fijo para cualquier contingencia, porque como digo, la recaudación diaria te deja, digamos, te permite hacer frente a las obligaciones. Con lo cual esto que uno, digamos, que como municipio puede tener es una tranquilidad. Siempre hay contingencias, siempre pueden ocurrir cosas, y esto está ahí, digamos, ¿no? Está ahí como una reserva y para poner... A ver, también me gustaría aclarar esto. Siempre hay como una discusión, ¿no?, entre el intendente y el secretario de Hacienda, porque obviamente el intendente quiere poner todo en la ciudad, ¿no?, porque es lo que corresponde. Pero bueno, siempre también hay que tener... un respaldo, porque contingencias surgen en cualquier momento, ¿no?
Y tener margen de maniobra.
Tener margen de maniobra, porque hay veces que, como digo, si uno no tuviera esa reserva que está colocada de manera escalonada, ¿no?, diferentes lunes con vencimientos por los proveedores, hay veces que la recaudación, por ejemplo, de la coparticipación, como digo, viene fuerte los últimos días de mes, y los primeros días de mes vos tenés que estar preparado. Entonces uno tiene esa reserva donde va usando, digamos, ese plazo fijo, esa reserva, y después a fin de mes quizás viene un depósito enorme de cuando digo enorme, estoy hablando de que puede pasar que el primer día de mes te depositen 5 millones de coparticipación contra 60, 65 los últimos días de mes. Es mucha la diferencia. Con lo cual uno tiene que estar preparado, y eso es un trabajo del secretario de Hacienda, de ir planificando, ¿no?, entre pagos e ingreso de dinero. Uh-huh. A mí fue una de las cosas que más... Después en el video hay un montón de cosas más, muestra roturas, que obviamente no lo vamos a desconocer. Yo no voy a negar esas cosas, porque las dependencias son muy antiguas. Por más que uno arregle, al poco tiempo aparece otra rotura. No solo el Palacio Municipal ahí en Irigoyen 75, sino en el resto, ¿no? Hay muchas dependencias, hay jardines, hay centros de salud, oficinas que no están ahí, digamos, funcionando en lo que es Hipólito Yrigoyen 75, sino que está en otros lugares, uh-huh, porque obviamente que uh-huh, no hay lugar para todos ahí. Y eso no lo vamos a desconocer. No vamos a desconocer que tenemos una planta potabilizadora de agua que tiene más de 100 años. Pasás por la vereda y ya te das cuenta que es una planta muy vieja, pero... digamos, sabiendo eso, fue que se gestionó y se trabajó mucho para presentar ese proyecto en el ENOSA para una nueva planta potabilizadora, que ojalá se continúe, porque la verdad que no hay certeza todavía de qué programas nacionales van a seguir vigentes para poder continuar con las obras. Había dos obras muy grandes, que era la ampliación de la planta potabilizadora, uh-huh, la nueva toma de agua, la planta de tratamientos afluentes, que son obras millonarias para la ciudad, que ojalá se le dé continuidad, ¿no? Uh-huh. Por nombrar algunas.
Uh-huh. Te consulto, Delfina, ¿les interesa a ustedes, como ya sea como bloque, como fuerza política, en el diálogo que habrán tenido con Martín Esteban, brindar una visión de política, de por qué puede haber pasado esto, esta denuncia mediática de Davico, o directamente ustedes responden con el balance? Este es el balance, estos son los números, es decir, la visión política que la den ellos, si se quieren, de por qué hicieron esto, o ustedes entienden qué visión creen de por qué puede estar pasando esto.
Yo creo que, digamos, él lo anunció muchas veces, ¿no?, de que quería contar a la ciudadanía en qué estado encontraba las cosas, ¿no? Que no me parece mal, él tiene que hacerlo, los vecinos siempre tienen que saber cómo están las cosas. También creo que eso hace que dilate un poco en el tiempo presentar su plan de gobierno, ¿no? Que todavía no está muy claro cuál va a ser, qué es lo que se quiere para adelante. Ahora hay muchos programas que la verdad que se ejecutaban en el verano, como era Mi Primer Carnaval, El Verano es Arte, La Fiesta del Pescado y el Vino. Un montón de programas que los vecinos ya lo tenían incorporado, que lo esperaban. El tema de las colonias, si bien se está haciendo, están reducidos los días. Yo creo que hace, o sea, este video hace como silenciar otras cosas, ¿no?, que nos están contando, ¿no? Nosotros, yo me veo en la obligación, no solo por ser concejala, sino porque estuve en la administración, fue mi responsabilidad en los recursos de salir a contarle al vecino. Ojalá nos podamos encontrar y conversarlo, pero bueno, no sé si ese es el espíritu o lo que está buscando la gestión nueva, ¿no?
Bueno, sí, ojalá que podamos, a mí me parece, ordenar, digo un poco, se me vienen los años encima, y es como, lo que voy es lo siguiente. Es clásico esto de los contrapuntos. Hoy son redes sociales, antes eran las radios y los diarios. Digo, una parte dice, la otra parte dice. Nunca está ordenado el debate, ni institucionalizado, ni ordenado, ni un enfoque exhaustivo en la medida de las posibilidades. Ojalá que podamos justamente ordenar todo esto, es decir, ordenar el debate en sí, más allá de los lógicos golpes de efecto que tranquilamente se pueden buscar, obviamente, perfecto, pero digo, está dentro del juego político posible. Pero digo, esto, ojalá que podamos ordenar, debatir sobre esto, ¿no? Porque estamos en la ciudad, está, uno no puede, en general, ¿no? Digo, de vez en cuando se hace, se va perdiendo la delicadeza en general, en diferentes ámbitos. Uno no puede poner en entredicho la honorabilidad implícitamente, ¿no?, cuando está hablando de determinadas cuestiones. Digo, para eso, bueno, ojalá y se presenten eventualmente pruebas. Yo desearía que, si hay materia, se presente en sede judicial la parte que se considera afectada, para que esto, realmente, porque si no queda, uno dice, el otro dice, y claro, es un contrapunto, y no pasamos de ahí hasta que pasó el efecto de determinada cosa y seguimos adelante, y es todo como una especie de gran show. ¿Será que, no es cierto?
Lo que cansa a los vecinos y las vecinas, ¿no? Que uh-huh. ya, digamos, la política ha perdido mucha credibilidad, y esto no suma, ¿no? Uh-huh. No ayuda.
Uh-huh. Encima venimos de no hacer el debate de intendente.
Se hizo el debate, es verdad.
Es decir, por diferentes razones, ¿no? Por eso, a ver, Delfina, tampoco te vamos a hacer cargo, por decirlo de alguna manera, semánticamente, ¿no?, del todo, cuando justamente por eso me circunscribía a cosas específicas que uno entendía razonando que son de tu área, en donde lógicamente que tenés, y vaya si tenés para decir, y es mucho más que decir, sino documentación para mostrar, etcétera. Después lo demás son otras áreas, es decir, si bien uno podría, pero me parece que no sería ajustado hablar, no sé, de la cantidad de chapas, digamos, con vos o algo por el estilo, ¿no? O sea, por eso ahí son, si uno quiere ser serio en las cuestiones, ir área por área que ha sido mencionada eventualmente en el mensaje, y si esa área, bueno, se tiene algo para decir de una parte o de otra. Pero ojalá podamos ordenar esto, lo podamos institucionalizar, y que realmente quede lo que tenga que quedar, claro, ¿no es cierto? ¿No? Pero bueno, es una sensación que comparto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en lo que respecta a los números, seguramente, como te digo, desde la Contaduría General va a haber el informe que se envía al Consejo Deliberante, que es una cuestión obligatoria, y seguramente esté publicado también el balance de diciembre dentro de la página que está vigente, que el último publicado es noviembre, en la sección de transparencia, ¿no? Que es ahí donde el vecino ve. A veces lo que tiene la información contable, que no es de tan fácil lectura, pero que está disponible, está disponible.
Perfecto. Delfina, bueno, agradecerte estos minutos, y bueno, como decíamos con Diego, a disposición de lo que sea la actividad del bloque de los concejales de Partido Justicialista de la ciudad de Gualeguaychú. ¿Quién es el presidente del bloque?
Jorge Maradei.
Ahí está, perfecto. Bueno, la actividad de todos los bloques, bueno, a disposición, porque justamente necesitamos esto, ¿no? El tratamiento, el debate. Les comparto, yo noto que hay poco debate. Ahí sí, bueno, se tira una cosa, se tira otra, pero falta, me parece, muchísimo más información, más poder entonces hablar con fundamento. No hace falta el maltrato, no hace falta destemplarse para proponer diferentes cuestiones. Bueno, Bueno, son, bueno, son
ojalá
modos,
que se
¿no?
dé también en el Consejo Deliberante ese debate, como vos decís, ¿no? De que se pueda tratar las cosas en comisión, que lleve el tiempo de debate que sea necesario y que después podamos ir al recinto también, exponer cada bloque su postura como corresponde. Las sesiones siempre se pueden ver, se pueden presenciar, puede ir cualquier vecino también ahí físicamente a escuchar la sesión. Y ojalá que sí, ojalá que podamos tener un trabajo ordenado entre, digamos, Cambiemos y La Libertad Avanza, con respeto, y no tratar cosas así sobre tablas como pasó ahora, sino con el correspondiente tratamiento en cada una de las comisiones.
¿Cómo es el nombre del bloque Unión por la Patria?
Más por Entre Ríos.
Sí. Ahí está. Delfina, muchas gracias.
No, a ustedes, gracias. Gracias por convocarme.
Por favor, y contá con nosotros, cuenten con nosotros todos, sí, sí. Nuestros dirigentes de todo lo que es el, vamos a decir, el arco institucional, el mundo político, porque de eso se trata. Siempre puertas abiertas en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias, Juan y Diego, y a toda la audiencia.
Hasta siempre. Delfina Erlax, la contadora Delfina Erlax, con nosotros en esta mañana, 9:18 minutos.